hermanos, por permitirnos llegar hasta ustedes con su programa Guiados por tu palabra. Los saluda la hermana Lucy y está con nosotros la hermana Edín.
Mucho gusto también en poder compartir con ustedes la palabra de Dios.
Pues gracias, Edín, por haber aceptado esta invitación para compartirles a nuestros hermanos la experiencia de lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Y qué vamos a tratar el día de hoy?
Pues hoy propiamente, ¿verdad?, vamos a entrar un poquito en lo que son ya los sacramentos. Hace el programa anterior, ¿verdad?, se estuvo mencionando qué eran los sacramentos, cuáles eran los sacramentales, y hoy propiamente ya nos vamos a adentrar cada uno de los sacramentos, que son 7 propiamente, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar del sacramento del bautismo.
Pues mira, ¿qué te parece si para iniciar con nuestro programa del día de hoy hacemos una pequeña oración para ponernos en la presencia de Dios y que Él toque nuestros corazones y nos haga comprender lo grande que es el ser bautizados y la riqueza que hemos recibido a lo que nos ha preparado y también a lo que nos exige este sacramento, que seamos muy sensibles para escuchar su mensaje el día de hoy?
Muy bien, yo creo que siempre es necesario, ¿verdad?, para leer y compartir la palabra de Dios, abrir nuestro corazón en este diálogo con el Señor por medio de la oración. Vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos estos momentos en los que tú nos permites poder abrir nuestro corazón a entrar en ese diálogo contigo. Ayúdanos siempre en todas nuestras necesidades, para que así nosotros, agradecidos contigo, siempre nos llenemos de tu gracia y de tu amor. Todo esto siempre te lo pedimos confiando en la intercesión de la Virgen María. Virgen María, escúchanos.
Escúchanos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Antes de iniciar propiamente con este sacramento, vamos a recordar a nuestros hermanos lo que es en sí el sacramento, o qué son los sacramentos en general. Los sacramentos, si ustedes recordarán, se dice que son actos salvadores de Cristo que la Iglesia comunica al hombre mediante signos sensibles. Y a partir de esta definición es como vamos a irnos deteniendo en cada uno de los sacramentos y ver de qué nos salvan, cómo la Iglesia nos lo comparte, pero también cuáles son esos signos sensibles que a nosotros nos ayudan para llegar de lo invisible a lo visible, o de lo visible a lo invisible, ¿verdad? Porque es algo que nosotros no vemos propiamente, pero que sabemos que se está realizando un acto salvador y que es Cristo el que lo está realizando.
Sí, yo creo que esto es muy importante porque nosotros, casi muchas personas llegan a decir, ¿no? Los sacramentos a lo mejor la Iglesia se los inventó. No, no, definitivamente que no. Propiamente ahorita, ¿verdad?, vamos a ir explicando, en este caso, el bautismo, empezando por su fundamento bíblico. Los sacramentos no son un invento de unos ciertos padres, de la Iglesia, ¿verdad?, del Papa, ¿no? Realmente están entresacados con fundamento bíblico para que nosotros podamos tener una certeza, ¿verdad?, que realmente estos sacramentos son actos salvadores de Cristo, ¿verdad? No son como algo mágico, ¿no? Así como que me voy a bautizar para que a ver si se me quitan, ¿no?, esas malas vibras. Definitivamente que no. Los sacramentos son actos salvíficos.
Y que a nosotros nos va a ayudar a acercarnos más a Cristo, porque es ese encuentro. Y bueno, vamos a iniciar con este sacramento que es propiamente el primero que se tiene que recibir. Y nada más hacemos mención de que son 3 los sacramentos que nosotros llamamos de iniciación: el sacramento del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que después vamos a ir tratando a su debido tiempo cada uno de ellos.
Sí, en ellos propiamente pues se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana.
Y por eso se llaman sacramentos de iniciación, porque son el fundamento.
Claro que sí, ¿verdad? Entonces, los fieles renacidos en el bautismo se van a fortalecer con el sacramento de la confirmación y pues alimentados después con la Eucaristía, que es el manjar de la vida eterna.
Mira qué palabras del Papa Paulo VI, ¿verdad? O sea, el ver en nuestra historia de salvación es un recorrido. Nosotros vamos viviendo, pero nuestro Señor sabía que necesitábamos de algo, que a nosotros nos confirmara, que a nosotros nos diera la gracia de seguir en esta historia, pero que también nos da un alimento muy específico, que es su cuerpo. Más adelante vamos a ver los siguientes sacramentos, pero vamos a hacer así un recorrido. La historia de la salvación no termina. La historia de la salvación es nuestra historia, pero cada uno de los sacramentos sacramentos, vamos a ver la importancia que tiene a su debido tiempo en nuestra historia.
Sí, y además la iglesia, pues propiamente los sacramentos son un alimento importantísimo, ¿no? Podríamos decir que la iglesia está alimentada por la escucha de la palabra de Dios y por los sacramentos. Esos son los que le dan vida. Mencionabas tú, ¿verdad? Una pequeña anécdota del Papa Pablo VI, ¿no? Como una expresión que hizo, ¿no? Cuando a él le querían celebrar el aniversario, pues, de haber sido papa, él dijo, no, ¿verdad? Yo quiero celebrar mi aniversario de haberme bautizado. A mí me llama la atención, ¿no? El fin del por qué lo dijo. Porque él decía que quería recordar siempre el momento en el que él había sido hijo de Dios.
Sí, porque mira lo que él menciona, dice, si yo soy grande, no se debe al hecho de haber sido elegido papa, sino por haber sido constituido hijo de Dios mediante este sacramento del bautismo. Y yo creo que si les preguntáramos a nuestros hermanos que nos están escuchando si saben qué día fueron bautizados, yo creo que muy pocos, ¿verdad? Muy pocos tienen conocimiento. No se nos pasa el festejar nuestro cumpleaños, pero ¿qué tal el bautismo? ¿Cuándo fuimos bautizados? ¿Cuándo fuimos hechos hijos de Dios? Pues ni siquiera, ¿verdad? Entonces, de tarea, por favor, investiguen cuándo fueron bautizados.
Sí, yo creo que mejor no lo deberíamos de haber mencionado, porque uno cuando incluso quiere ya como que me voy a casar, ¿dónde quedaron esos papeles? Ay, no, y ahí andamos buscando, ¿verdad? Por todos los escombros. La verdad que sí es necesario que cada uno, ¿verdad?, de aquellos que nos escuchan, pues tomemos en cuenta esto, ¿no? Es importante recordar siempre en qué momento nosotros fuimos llamados ya hijos de Dios.
También vamos a ver cómo en la palabra bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergir o lavar. Y hay muchos que estarán pensando, ay, con razón el agua, ¿verdad?, que les ponen ahí cuando le están ahí realizando este sacramento, porque si no se ha participado, a lo mejor porque a veces se les invita a un bautismo y llegan, pero a la mesa, ¿verdad?, más que a la celebración propiamente, y pues, ay, qué bueno que fue bautizado el niño, pero, o la persona, ¿verdad?, pero no se sabe a veces de ese sacramento, no se ha sido testigo.
Sí, y yo creo que aquí es bien importante, ya tú mencionabas la... ¿qué significa esta palabra de baptisein, que es sumergir, lavar? Porque dentro de este sacramento necesitamos analizar primero el simbolismo del agua, porque en sí podríamos decir nosotros que es el sacramental, que tiene mucha relevancia en este sacramento, el agua. Y nosotros vamos a ver cómo dentro ya propiamente de los judíos, pues se hacían estos ritos de ablución, ¿verdad? Esta agua era considerada propiamente como un signo de purificación.
También recordamos, porque eso ya durante todo este recorrido de los cursos bíblicos se ha estado mencionando la palabra de Dios, ciertos personajes, recordaremos a Juan Bautista. Juan Bautista daba el bautismo a todos aquellos que aceptaban su predicación de un cambio de vida. Y él bautizaba y bautizaba con agua. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 16, vamos a escucharlo. Por favor, busquen su Biblia. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 16.
Pero Juan les dijo a todos, yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Ahí lo vemos como ese sentido, ese significado, una limpieza, una purificación del corazón. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él empieza su ministerio público, dando este mismo bautismo de penitencia, lo va a realizar así, también de agua. Pero Jesucristo también le enseñará a los apóstoles, fundamentalmente, ¿verdad?, la diferencia del conocido bautismo por los judíos, que era el del agua, que no iba a ser solamente de purificación, sino que ya como lo mencionaba San Juan, va a ser un bautismo de fuego, un bautismo en el Espíritu. Entonces, Cristo no quita el símbolo del agua, ¿verdad?, sino que el agua bautismal encierra ese gran simbolismo que conviene tener presente para comprender mejor el sacramento del bautismo.
Sí, y hay un texto propiamente, ¿no?, que lo atestigua así en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Aquellos que nos escuchan, pues allí mismo en su Biblia, ¿verdad? Pero ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, vamos a escuchar lo que dice Jesús referente al agua. Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Los invitamos que subrayen su texto bíblico mientras nos vamos a un corte. pero seguimos en su programa Guiados por tu Palabra.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Continuamos con su programa Guiados por tu Palabra. Seguimos hablando acerca del sacramento del bautismo.
Sí, es bien importantísimo este sacramento, Lucy. Ahorita que recordando un poquito, ¿verdad?, lo que decíamos anteriormente del simbolismo del agua. También propiamente ya en el Nuevo Testamento, en lo que es en con el apóstol San Pedro, pues se nos remarca mucho esto, ¿verdad? Cómo el agua realmente tiene este símbolo, purificación. Y lo dice así en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 22. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua, y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Mira qué importante es lo que se nos menciona aquí con San Pedro, la comparación que hace del agua del bautismo con el agua del diluvio, que destruye la humanidad pecadora y deja florecer la nueva humanidad. Y ese es un símbolo claro de lo que nosotros ahora se realiza en este sacramento, cómo el bautismo acaba con el hombre del pecado, con todo lo que pertenecía al reino del mal, y da principio a una nueva vida llena del Espíritu de Cristo.
Sí, yo creo que aquí propiamente, como tú ya lo dices, ¿verdad?, el bautismo entonces consiste por esa agua que se derraman, no en una limpieza del cuerpo propiamente, sino en una limpieza limpia, ¿verdad?, en una limpieza del alma, del corazón, ¿verdad?, renovarnos interiormente.
Y aunque no lo vemos, porque cuando, bueno, se está realizando ahí el sacramento, que vemos que llevan al niño o la persona ya adulta y que se va a bautizar, no vemos cómo se realiza esta purificación, digámoslo así, ¿verdad?, pero se está realizando en el corazón, se está realizando en toda la persona, aunque no lo estemos viendo.
Sí, por supuesto, pero yo creo que también tenemos ahorita que pasar a otro punto que se me hace importante sobre la necesidad del bautismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo podía mencionar algunas preguntas. ¿Será una opción bautizarse? Hoy se llega a decir mucho eso, hermana Lucy, de que, bueno, pues ahí, que si quiere bautizarse, que se bautice, ¿no?
Ya cuando sea grande, ¿no? Yo lo dejo en libertad. Cuando sea grande, que él tome y deje una opción. Pues no, el día de hoy vamos a ver por qué es necesario bautizarse.
Sí, definitivamente no puede ser una opción. Y esto lo vamos a remarcar, ¿verdad? Propiamente la palabra de Dios nos dice así de una manera tan radical. Ya la mencionamos anteriormente, pero hoy pues la vamos a retomar. Es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, donde nos dice propiamente así, ¿verdad?
El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Fíjate cómo aquí Cristo presenta el bautismo como una necesidad para salvarse, ¿sí? Es lo que nos abre la puerta para la salvación, la que nos encamina hacia Él.
además, eso de salvación quiere decir, ¿no?, que se nos otorgan gracias, gracias especiales. Por eso a mí me da un poco de tristeza al escuchar esas expresiones, ¿no? Señora, ¿cuánto su hijo ya se ha bautizado? No, pues todavía no. ¿Y cuántos años tiene? Pues ya tiene 15. Y yo de veras me pongo a pensar, ¿no?, cuántas gracias salvíficas esta persona todavía no ha podido obtener. Quizás, pues, podríamos decir, ¿no?, a lo mejor la falta de conocimiento de la persona, la falta de importancia, ¿verdad?, de la mamá por conocer un poquito de este sacramento. Pero ya tú lo mencionabas, hermana Lucy, este sacramento nos otorga la salvación.
Mira, lamentablemente hay muchos que también ven los sacramentos como una oportunidad para hacer fiesta. O sea, a veces se dice, ¿no?, si no tengo dinero, no llevo a bautizar a la criatura. Entonces tampoco los sacramentos no se reducen a una mera situación económica, sino que es el verlo porque Cristo también nos lo ha mandado. Cristo ordena a los apóstoles que vayan, prediquen y bauticen. Y eso lo podemos encontrar en los evangelios, uno de ellos, Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16, que nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Entonces es un mandato del Señor. Si Él le da este poder, les da esta comisión, este mandato a los apóstoles que lo realicen, es no solamente porque ellos tuvieran algo que hacer, sino por el beneficio que todos íbamos a recibir.
Sí, ahora sí que aquí se está exigiendo sobre todo la fe. El que cree y se bautice se salvará, o sea, la fe que propiamente como consecuencia trae la salvación. Entonces el bautismo, como ya lo decíamos anteriormente, ¿verdad?, que eran los sacramentos, es un acto que salva a la persona, principalmente, ¿verdad?, la purifica de todos sus pecados propiamente, y ya la pasa a ser, o ahora sí, hijo de Dios, ¿no?
Sí, mire, y también otro de los requisitos que, bueno, es para todos los sacramentos, es que aparte de la fe, también se necesita que se conozca lo que se va a recibir. Y de ahí la importancia de que se tomen estas pláticas presacramentales. Para muchos es solamente una pérdida de tiempo, una exigencia de la iglesia, ¿verdad? Y muchos que dicen, ay, nos exigen tanto que yo por eso, o muchos se han cambiado de religión, ¿no? Yo por eso no quiero venir, o ya para qué bautizar a la criatura, a los hijos, a los ahijados. No, sino que es necesario que nosotros lo conozcamos, porque llevamos solamente una religión de tradición. ¿Por qué quieren bautizar a sus hijos? Pues porque ya los abuelitos lo están exigiendo, porque ya no lo están pidiendo, ¿no? Que cuando bautizas a ese niño, que cuando bautizas a ese niño. O como te mencionaba anteriormente, bueno, vamos a tener un motivo para hacer una fiesta, pero no se ve, o sea, como eso de decir, ah, es que tengo que llevarlo porque quiero que él reciba todos los frutos y que también se acerque a ese motivo de salvación.
Sí, yo creo que también conviene ahorita, ¿verdad?, que estamos mencionando estos puntos tan importantes del sacramento del bautismo, darles el correo, ¿verdad?, para que si tienen alguna sugerencia o algún comentario, alguna duda.
O alguna duda también que puedan tener con respecto a este sacramento, pues bueno.
El correo pues es radiosepa@hotmail.com para que nos escribas y así pues podamos nosotros responder a tus dudas.
Y bueno, pues nos vamos a un corte comercial. Regresando, continuaremos con eso tan importante que es el sacramento del bautismo. Estamos en su programa,
Guiados por tu palabra.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Gracias, hermanos, por seguir con nosotros en su programa
guiados por tu palabra.
Nos estamos conociendo del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, como esa palabra griega baptisein, lavar o sumergir, veíamos la importancia de recibir ese sacramento como una salvación de Cristo, como un mandato que Él da a los apóstoles, pero que nosotros también nos toca recibir.
Sí, y para no verlo así, ¿verdad?, como una cosa opcional, ¿no?, sino realmente darle mucha, mucha más importancia.
Porque es una necesidad.
Por supuesto. Y además porque tú mencionabas hace un momento, ¿no?, que es necesario conocer el sacramento para realmente valorarlo y vivirlo, ¿no? Y hoy vamos a mencionar propiamente los efectos del bautismo. Uno de los efectos del bautismo, propiamente son alrededor de 5, vamos a ir mencionando uno por uno. Los efectos del bautismo, el primero es nos hace hijos de Dios. Y propiamente hay un texto tan alusivo a esto, ¿no?, para que nosotros tengamos esa confianza, esa certeza de que somos hijos de Dios. Está en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27.
Dice San Pablo aquí en la carta a los Gálatas: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo y se revistieron de Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Propiamente aquí se nos dice, ¿no?, que nosotros debemos, de veras sentir esa como honor, ¿verdad?, enorme, porque somos constituidos hijos de Dios.
Mira, y lo importante aquí, hermana Edín, es que San Pablo lo hace desde su experiencia. Un hombre convertido, un hombre bautizado, un hombre que ha hecho una experiencia de Cristo, y por eso él lo menciona. Cuando nos hemos bautizado, hemos sido partícipes, hijos adoptivos de Dios. No sé si recuerdan nuestros hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se hace bautizar, dice que se abren los cielos y el Padre menciona: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Cuando somos bautizados, lo recuerdo ahorita un comentario de un sacerdote cuando realizaba algunos bautismos, decía él: los cielos otra vez se abren y el Padre vuelve a reconocernos a cada uno de nosotros, el que somos hijos de Dios. Ahorita recordaba también algunas expresiones de niños o jóvenes que a veces les preguntan: oye, ¿quién es tu papá? Y si es un famoso, dicen: ay, mi papá es fulanito. Y se sienten grandes por tener un papá importante, famoso, pero muchas veces no reconocemos que nosotros somos o llevamos ese honor mucho más grande porque somos hijos de Dios.
Sí, sin duda. No hay ningún otro título en el mundo que pueda competir con este.
Exactamente.
Al contrario, ¿verdad?, cualquier otro tipo de prestigio, pues pierde importancia ante este de ser hijos de Dios. Y no debemos de avergonzarnos, ¿verdad?, sino al contrario, proclamarlo, ¿verdad?, a aquellas personas con las que tenemos trato. Yo tengo un padre, ¿verdad?, el padre, pues, bueno, por excelencia, ¿verdad?, que es Dios. Pero también hay otro efecto que dice así, ¿verdad?, nos une a Cristo. Es decir, como nosotros, al ser bautizados, pues nos injertamos a Cristo. Y también tenemos un fundamento bíblico en Romanos capítulo 6, versículo 5, donde pues nos lo explica, diciendo así: si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Y aquí habla de una unión, pero no es una unión superficial, ¿verdad?, sino es una unión vital en la que nosotros realmente pues estamos así como que injertados de tal manera en Cristo que de Él viene nuestra vida, ¿no? Como aquel tronco, ¿no?, en el cual a veces se une otro injerto, y como de Él recibe, ¿verdad?, esa savia que lo sostiene, que lo mantiene. Así también nosotros, gracias al bautismo, nosotros estamos tan unidos a Cristo que separándonos de Él, pues vamos a provocar realmente un vacío para nosotros.
Porque Cristo es la vida, y la vida eterna, y la vida en plenitud. Entonces, por eso a nosotros se nos invita a estar siempre unidos. Quien no está unido, pues es una rama seca, es un cristiano muerto, un cristiano que no ha experimentado la resurrección, la nueva vida en sí, y no una nueva vida o una resurrección ya cuando lleguemos a morir, ¿no?, sino en todo lo que hagamos aquí en nuestra vida.
Sí, además la experiencia de San Pablo, ¿no? Yo creo que él se sentía tan unido a este Dios cuando hizo esta expresión: ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces el bautismo nos da esa realidad. Ahora dentro de mí vive este Dios que quiere reflejarse, ¿no?, para realmente transmitir pues esa imagen y semejanza que somos de Dios.
Mira, y hay otro fruto que sería prácticamente el tercero. Dice que el bautismo también nos hace templos del Espíritu Santo. Y hay muchos textos bíblicos que nos lo mencionan. Vamos a recordar solamente algunos. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 16 al 17, nos dice: ¿No saben ustedes que son santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y ustedes son ese santuario. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Y fíjate, muchas veces, bueno, más bien no sabemos, ¿verdad? Ya estamos en esa... Bueno, no tenemos ni siquiera la capacidad, consiste de decir, soy templo del Espíritu Santo. Porque en el bautismo, el Espíritu Santo se nos ha dado. Se nos ha, bueno, no lo participamos, sino que lo tenemos en nosotros.
Sí, además eso de que seamos nosotros o que tomemos conciencia, ¿verdad?, que somos templo del Espíritu Santo, hermana Lucy, nos hace también darnos cuenta que entonces somos personas sagradas, personas que valemos, ¿verdad? Hoy se ve mucho y es de veras causa mucha tristeza el ver cómo, sobre todo, ¿no?, a lo mejor hablando de cómo gente es despreciada, marginada, vista incluso como un animal, ¿verdad?, o aquellas, la mujer que es denigrada, vista como aspecto sexual, ¿verdad?, o aquellos trabajadores que solamente se ve desde el punto de vista utilitarista y no nos damos cuenta, ¿verdad?, la grandeza que tienen el hombre por ser bautizados, de que son templos del Espíritu Santo, o sea, son personas que merecen dignidad, que merecen respeto. Aquí me llama la atención cómo San Pablo lo dice, ¿no? Si alguno destruye el santuario de Dios, le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y ustedes son ese santuario. Yo siempre me pongo a pensar, ¿no?, en las cosas materiales. Una persona, de veras, así no conozca mucho de Dios, pero sí tiene esa noción de que X templo es sagrado y no se profana, incluso se limpia, se cuida, se arregla. O sea, con mayor razón, pues propiamente la persona, ¿verdad?, de sobrevalorar un poquito más, pues, su dignidad.
Sí, y a veces vemos a cada bautizado, bueno, denigrando su propia persona, su propio cuerpo, colgándose mil cosas o haciéndose mil cosas, atentando contra su vida, atentando contra sí mismo, pero es el reconocer, si soy bautizado, tengo que cuidar mi cuerpo. Otro de los frutos es el que nos hace hombres nuevos.
Sí, aquí propiamente pues ya va mucho en relación con lo que decíamos al principio, ¿no?, de que el bautismo tenía como la purificación, y el texto que nos fundamenta esto pues es Efesios 5, versículos 7 al 9. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero en el presente ustedes son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Los frutos que produce la luz son la bondad, la justicia y la verdad, bajo todas sus formas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aquí propiamente, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de hombres nuevos, hablamos de seres humanos que sienten, piensan y actúan completamente distinto que antes. Es decir, que empieza a haber una vida nueva. Y yo digo, ¿por qué el sacramento del bautismo nos dice que nos hace hombres nuevos? En primera, porque se nos borra el pecado original. Es decir, aquel pecado, ¿verdad?, que fueron por nuestros primeros padres y que queda completamente borrado. Empezamos a ser ya hombres, pero iluminados por Cristo, ¿verdad?, que quieren elegir ya no las tinieblas del pecado, sino realmente ahora la luz que nos va a ayudar hacer obras buenas.
El otro fruto, quinto fruto, sería nos constituye sacerdotes. Y vamos a ver la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Propiamente aquí pues ya nos dice, ¿verdad?, que tenemos que ser tres, propiamente decir, ser sacerdotes, profetas, ¿verdad?, y reyes. Y esto nos debe de llevar a un compromiso fuerte, que es el último efecto, ¿verdad?, del bautismo, injertarnos en la comunidad. O sea, nosotros tenemos, por ser bautizados, tenemos que dar ese servicio dentro de nuestra iglesia, siendo activos.
Y bueno, hermanos, vamos a continuar después de este corte para seguir viendo las riquezas, los efectos, pero también las cuestiones sobre el bautismo. Seguimos en su programa, Guiados por tu Palabra.
Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales. Entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com.
Siguen con nosotros, hermanos, en su programa
Guiados por tu palabra,
donde estamos viendo los efectos del bautismo.
Sí, de veras, hermana Lucy, yo creo que voy a nuevamente mencionar el correo porque muchas personas tienen dudas, ¿no?, sobre los sacramentos, muchas interrogantes sobre por qué es necesario, a qué edad incluso, ¿no? Y también a lo mejor algunas cuestiones de que dudan sobre será necesario una edad, será necesario también un río, ¿no? Entonces el correo para aquellos que nos escuchan es radiocepa@hotmail.com para que tú nos puedas mandar tus sugerencias, tus propuestas y también si quisieras que tratáramos un tema en especial para compartir contigo la palabra de Dios.
Y bueno, nada más retomando un poquito acerca de los efectos del bautismo que ya hemos mencionado: el primero nos hace hijos de Dios, el segundo nos une a Cristo, el tercer fruto nos hace templos del Espíritu Santo, el cuarto fruto nos hace hombres nuevos, el quinto nos constituye sacerdotes. Y bueno, nada más ahí recordamos un poquito cómo todos los bautizados somos sacerdotes en el sentido verdadero y profundo de la palabra, porque participamos del sacerdocio de Cristo. Hay muchos que dicen: es que sacerdote solamente es el sacerdote ministerial, ¿verdad?, el que está ahí en mi parroquia, y ¿a poco nosotros también vamos a ser constituidos sacerdotes? El sacerdocio es aquel sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Cristo que nos recuerda ese ofrecimiento, ese ofrecimiento que Él hace de su vida. Y es a lo que también a nosotros se nos invita cuando somos bautizados, a ofrecernos como sacrificio todo lo que somos, todo lo que tenemos hacia el Señor. Y también el sacerdote es aquel que enseña, también es una, nos corresponde a nosotros también enseñar, compartir la riqueza de nuestra fe. Y el último fruto, que ya también se mencionaba antes de irnos al corte, nos integra a la comunidad. Y aquí el Concilio Vaticano II, en el documento de la Lumen Gentium, número 11, nos dice: los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios. Están obligados a confesar ante los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia.
Sí, a mí me llama mucho la atención esta parte que el concilio dice, hermana Lucy: están obligados a confesar ante los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Porque hoy se escucha mucho eso, ¿no? Pues que quién va a leer las lecturas o quién va a apoyar ahí para la evangelización. Ah, pues ahí están las monjitas, ¿no? Ahí están los padrecitos, ¿no? O la señorita fulanita que siempre le hace que lo haga. No, si todos nosotros que ya somos bautizados vamos a tomar conciencia realmente que estamos integrados a la comunidad. O sea, si la Iglesia no camina, ¿verdad?, en santidad, si la Iglesia no evangeliza, ¿verdad?, y abarca más miembros, no se debe solamente a los que estamos dentro, a los consagrados, a los padrecitos. No, todos debemos sentirnos responsables de nuestra Iglesia, ¿no? Yo me imagino una familia como cuando, a lo mejor cuando está chiquito, el niñito que tiene 3 años, pues no se le pide tanta responsabilidad, pero ya conforme va creciendo, pues tiene que, ¿verdad?, poner así como que...
contribuir a las realizaciones, ¿verdad?
Entonces también así, dentro de la iglesia, nosotros como bautizados debemos sentirnos responsables como de esa familia de Dios, que queremos que la iglesia siga creciendo en santidad y también que siga evangelizando.
Sí, somos una gran familia. Ahorita recuerdo en una parroquia, cuando se realizan este sacramento del bautismo, el sacerdote se pone al centro y levanta a la criatura y dice: lo presento a toda la comunidad católica, lo presento, ahora ya está dentro de la iglesia, y denle un aplauso, ¿no? Bueno, es un acto simbólico que decimos, sí, es un nuevo miembro de nuestra familia.
Sí, no, y es bonito ver, ¿verdad? Me ha tocado cuando yo he salido al apostolado, cómo en las parroquias que hay ministerios, ¿no?, de liturgia, de para la acogida de la gente, para repartir algo a los pobres. Es muy bonito ver que ahora los fieles laicos pues se sientan parte de esta iglesia.
Sí, y que se está precisamente aplicando estos efectos. Bueno, pues vamos a pasar a otro, no tema, ¿verdad?, sino a otra cuestión del sacramento del bautismo, que son las nociones prácticas. ¿Qué te parece, hermana Edith?
Sí, yo creo es muy importante porque pues a veces uno, la gente lo oye a preguntar, bueno, y para hacer un bautismo, ¿qué necesito? ¿Será que tengo que traer la ropita blanca y que la charolita, ¿no?, por ahí llegan a decir? Es bueno también ver algunos puntos, yo creo que muy prácticos, ¿no? En este caso, pues ya lo mencionábamos al principio de este tema, el agua. El agua es muy indispensable y vamos a ver algunas cuestiones que se necesitan. La propiamente tiene que ser, pues, el agua que es verdadera y natural. No vamos a ponerle leche, ¿verdad?, o miel o otro tipo de cosa, ¿no? Pero el agua tiene que ser bendecida para bautizar, pues, válidamente una persona que se encuentre más, pues, sobre todo en peligro de muerte, ¿no? También tenemos propiamente el otro aspecto, que es cuando una persona está en peligro de muerte y que no ha sido bautizada, pues cualquiera persona la puede bautizar, solamente que tiene que mencionar la fórmula, ¿verdad? Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Sí, para eso también se les insiste, ¿verdad?, a los papás, que no dejen pasar tiempo. En años anteriores, apenas el niño nacía unas cuantas horas y luego mandaban traer al sacerdote, lo llevaban al templo para que fuera bautizado. Ya un mes, 2 meses se hacía como que ya el niño estaba demasiado grande. Hoy 3, 4, 5 años, y si no es que, bueno, mucho más que cada caso que uno se encuentra, para que se le aplique este sacramento. No, por favor, ¿verdad?, sino que no esperen a este momento, porque hay ocasiones en que ya los papás andan corriendo, ¿verdad?, los familiares, porque ya el niño se está muriendo, entonces ya quiero que por favor me lo bauticen, y si no se lo bautiza se enojan. Bueno, son muchas cosas que por no saber pues se puede llegar a cometer, pero en caso de que la persona o el niño esté muriendo, como tú ya lo mencionabas, hermana Edín, bueno, pues cualquiera que esté ahí, que sea bautizado, puede bautizar. Me ha tocado escuchar algunos casos de gente o que, bueno, está su familiar, ¿verdad?, la mujer ahí dando a luz en el hospital, y el niño pues va a morir, o bueno, ya está en este trance, y a veces la enfermera o el médico pues les realiza el bautismo. Pero también recordar que si es que el niño no muere, es necesario que lo lleven a la parroquia.
Sí, porque ya propiamente se tiene que hacer el bautismo propiamente con todo el rito, ¿verdad?, que se requiere para ello. También pues tenemos algunas especificaciones sobre el bautismo de adultos. Es necesario que el adulto que quiera ser bautizado en la Iglesia Católica pues sea lo suficientemente instruido en esta. También pues se requiere que tiene que estar arrepentido, ¿verdad?, sinceramente de sus pecados, para que pues viva realmente este sacramento del bautismo. Y hay unas cuestiones pastorales, ¿verdad?, que también conviene tomar en cuenta. Es propiamente algunas cuestiones específicas o un estándar, ¿no?, que si alguno quiere ser padrino de bautismo, pues haya cumplido los 16 años, sea católico, ¿verdad?, que tenga sus sacramentos, y también que si es acaso, ¿verdad?, una pareja, pues que no estén en estado de amaciato, ¿verdad? Porque
sí,
entonces,
¿qué ejemplo? Sí, y eso también porque, hermana, porque a veces también ahí vienen los conflictos, ¿no? De que, ay, pero ¿por qué si yo quiero que sea mi vecino, mi compadre, verdad? No, se le pide que lleve una vida congruente con la fe. ¿Cómo le voy a encargar, verdad, a mi hijo, a alguien que ni siquiera conoce su fe? Entonces, no, se recomienda que sea una persona que eduque, que en caso de que los papás no estén, bueno, pues que ahora sean los padrinos los que tomen el papel de papás y que se preocupen no solamente de lo material, sino también de instruirlos y de llevarles a buen fin, pues lo que en sí confiere el sacramento.
Sí, eso es muy importante, hermano Lucy, porque sí, se llegan a dar esos pequeños conflictos, ¿no? Pero yo creo que pues se dan, no tanto como ya lo decíamos nosotros al principio, ¿no? Son cuestiones meramente personales. Cuando uno realmente ya va conociendo lo que es el sacramento, ¿verdad? Su esencia, sus fundamentos, pues uno ya toma más importancia a eso, ¿no? O sea, ya no tanto en que tal padrino, tal casa, ¿verdad? Tal, ¿cómo se puede decir? Lugar donde lo vamos a celebrar, ¿no? Sino realmente yo quiero que mi hijo sea hijo de Dios, reciba las gracias necesarias.
Sí, y que también, ¿verdad? Hermanos, recuerden que, bueno, es para confirmarles, ¿verdad? Que lo que a veces se propone o se pide en la iglesia cuando se va a recibir un sacramento no son solamente rigorismos que, pues, a fuerzas, ¿verdad? Porque así tiene que ser, ¿no? Sino que si se les pide que haya una preparación, que haya un conocimiento, que se respeten ciertas normas, pues es para que nosotros como católicos de veras estemos convencidos de lo que hemos recibido, convencidos de nuestra fe, católicos por tradición, y hay muchos, y lamentablemente muchos de esos, que están formando parte de las filas de las otras creencias. Entonces, hermanos, pues hay que tomar importancia de lo que nosotros hemos recibido en nuestro sacramento. Nos vamos a un corte y seguimos en su programa,
Guiados por tu Palabra.
¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx.
Seguimos en su programa
Guiados por tu Palabra,
donde estamos descubriendo lo importante que es el estar bautizados, ya que nos confiere la salvación, pero también recibimos algunos efectos. Y bueno, vamos a tratar en este momento las cuestiones sobre el bautismo.
Y vamos a ir empezando, hermana Lucy, sobre algunas preguntas, ¿no?, que hace la misma gente. ¿Será necesario tener 30 años para bautizarse?
Bueno, y es que está también cuando van los hermanos separados de otras creencias y tocan a la puerta, pues es lo primero que les dicen, ¿verdad? Y hay muchos católicos que al no saber, pues entran en duda.
Claro, lo primero que tenemos nosotros que decir, que el bautismo que daba Juan no es el mismo que va a dar Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí está ya en primero la diferencia de que no es lo mismo, ¿no? Entonces, por como Jesucristo se bautizó con Juan y tuvo 30 años, así todo, ya vamos a seguir esa misma regla. No, nosotros vamos a ver cómo en el primer bautismo, ¿verdad?, que hacen los apóstoles, no van a exigir la edad. ¿Qué es lo que van a exigir? Ese texto propiamente es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 41. En Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41, pues nos va a decir algunas especificaciones muy, muy claras, ¿verdad? Y lo dice así propiamente.
Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aquí propiamente, hermana Lucy, o sea, no nos está diciendo, ¿verdad?, que tendría o les pidió la edad, porque dice 3,000 personas, ni modo que 3,000 personas van a tener.
Pues no menciona, ¿verdad?, que le he dicho, levante la mano los que tienen 30 años en adelante.
Definitivamente que no, ¿verdad? Está muy claro el texto, lo que pide es arrepentimiento, ¿verdad?, de sus pecados, para que puedan así ser aptos para el bautismo.
Sí, mira, y en otro momento también, nada más que los hermanos recuerden que ya habíamos mencionado el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 16, donde San Juan Bautista aclara: yo bautizo con agua, pero vendrá otro que los bautizará en el Espíritu Santo. Desde ahí estaba mencionando, ¿verdad? O sea, yo lo he bautizado, pero no es el mismo el que Cristo va a participar y el que les va a mandar a sus apóstoles, porque cuando nuestro Señor Jesucristo les da el poder, pero también manda a los apóstoles, ¿qué les dijo? Vayan y hagan que todos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con esto podemos nosotros confirmar que no es el mismo bautismo, aquel de arrepentimiento, únicamente a este que participaba la gracia de ser hijos de Dios, como ya lo hemos escuchado, pero que nos va a participar también su Espíritu.
Sí, y además hay otros textos donde nos dice que se van a bautizar familias enteras. Entonces, para decir que en una familia no todos pueden tener 30 años, ¿verdad? Y lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 15. Dice así: fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Entonces, aquí, propiamente en este texto de Hechos de los Apóstoles nos dice, ¿no? O sea, cómo ya se bautizaban familias enteras, como tú ya lo mencionabas, o sea, con el bautismo de Jesucristo, ¿verdad?, que es agua y el Espíritu Santo. Entonces, este es el auténtico bautismo al cual la Iglesia Católica se refiere y donde se menciona no propiamente una edad específica, sino realmente creer y arrepentirse de los pecados. Pero hay unos motivos, hermana Lucy, ¿verdad?, que el por qué la Iglesia ha aceptado también, ya propiamente, ¿verdad?, tomando el fundamento bíblico y otras cuestiones, ¿por qué bautizar a los niños?
Sí, mire, recordemos que uno de ellos es por no dejarlos privados de todos los efectos que el sacramento produce. Ya los hemos enumerado, hemos ido escuchando algunos textos bíblicos que fundamentan esos efectos. Y dice, bueno, si todo eso nos lo confiere, pues no podemos dejar a los niños privados. Recordemos que Jesucristo amaba a los niños. Él dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. Otro de los motivos es porque se basa sobre la doctrina de que la gracia se adelanta en todos los méritos personales de cada uno. Dios nos salva por su infinita misericordia y no en vista de nuestros méritos. Y también porque el don de Dios, que es el bautismo, exige una respuesta. Siendo el niño incapaz de darla, deben entrar lógicamente en función sus papás, que se comprometen solemnemente a educarlos como cristianos. Por lo tanto, nosotros podríamos retomar aquí, ¿verdad?, que el bautismo de los niños exige por su naturaleza el compromiso de sus papás o de quienes los sustituyen, ¿sí? Entonces, sobre todo es para que ellos también reciban esa salvación que todos los sacramentos nos participan.
Sí, además hay otro punto también, aparte de la edad, de hermana Lucy, que sería, muchos dicen, ¿no?, es que tiene que ser en un río. Pues en aquellos tiempos, ¿verdad?, podíamos decir pues que había muchos ríos y que además, como ya lo dijimos, no es el mismo que daba Juan, pero en los fundamentos bíblicos propiamente de que no se exige un río, pues ya mencionamos el texto, ¿verdad?, donde dice que bautizan a 3,000 personas, pues así como que ir una por una, pues no, es un poco ilógico.
Sí, porque también recordando la cita anterior, Pedro no les dice vámonos al río cuando está ahí en Jerusalén, no había ríos ahí en Jerusalén, pero tampoco les dijo vámonos, ¿verdad?, y allá los bautizo.
Sí, y además hay unos propiamente textos de los siglos primeros, ¿verdad?, de la Iglesia, donde nos atestiguan y que nosotros lo tenemos propiamente
como ahora sí que fundamentos de la tradición, ¿verdad? Como ya los mismos apóstoles usaban mucho un manual que es, se llama así, la Didaje, que era propiamente como tomado como el catecismo, ¿no? De aquellos tiempos donde se veían las normas que tenía que seguir la iglesia. Y me quisiera, ¿verdad?, mencionar sobre qué mencionaba acerca del agua, ¿no? ¿Realmente decía un río? No, propiamente. Así lo atestigua, ¿verdad?, este libro. Bautiza en otra agua. Si no puedes hacerlo en agua fría, hazlo en caliente. Si tampoco puedes hacer esto, derrama entonces 3 veces agua en la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Sí, recuerdo nada más lo que escribía Ireneo. Él decía: Jesucristo vino a salvar a todos los que por su medio nacen de nuevo para Dios, infantes, niños, adolescentes, jóvenes y viejos. Y pues bueno, vamos, ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero sin antes pues agradecerles el que nos hayan escuchado y sobre todo el que retomemos todo lo, la importancia de nosotros como bautizados. Pues nos despedimos, gracias hermana Edith por haber participado con nosotros en esta lección, la hermana Lucy, que Dios los bendiga, y estamos en su programa
Guiados por tu palabra.